El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Gracias. Espero que me podáis oír ahí atrás. Qué bueno es estar juntos esta mañana en la casa del Señor. Dices, ¿esto es la casa del Señor? Sí, la casa del Señor es donde quiera que vayamos, ¿no? Donde estamos reunidos para amarle, para alabarle, para predicar su palabra, es la casa del Señor. Entonces, damos una bienvenida a los que nos visitan y pues también a la familia, ¿no? Estamos en una serie acerca de la palabra de Dios de la Biblia y yo voy a construir un poco encima de lo que predicó Pedro la semana pasada. Algunos de los mismos versículos los voy a usar. Sabemos que la palabra de Dios es los pensamientos de Dios escritos para nosotros. Dios revela sus pensamientos para leerlas, considerarlas, estudiarlas y ser transformados por ellos. Su palabra es los pensamientos de Dios, o lo que Dios piensa sobre muchas cosas, sobre muchos temas, sobre todos los temas, ¿no? No es una opinión, hemos dicho antes, no es una opinión, no es un libro de autoayuda, no es un libro de sugerencias. Creemos que es la misma palabra de Dios escrito para nosotros. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra versión dice, y tendrás éxito. Ahora, el meditar en la palabra es una de las cosas más importantes que podemos aprender. Porque una cosa es leerlo, que entra y que sale, ¿no? Y pues no sé tú, pero yo a veces he estado leyendo la Biblia y pensando en, yo qué sé, otra cosa, ¿no? Como cualquier cosa, pues estamos muy acostumbrados a leer sin que penetre en nuestras mentes. No solo la Biblia, sino el libro de texto, el periódico, lo que sea. Pero entonces meditar es algo muy importante que podemos aprender. La semana pasada Pedro nos dijo que el meditar era como el rumiar, el pensar otra vez, hasta que forme parte de nuestras vidas, es darle vueltas. Y el verbo hebreo que se usa aquí se refiere propiamente a una lectura en voz baja, pero audible, que lo lees y lo lees y lo lees. De hecho, cuando hablaron del eunuco etíope, él estaba también, dice en Hechos 8:27, entonces él se levantó, hablando de Esteban, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. No solo estaba leyendo, dice que estaba meditando. Esa palabra que se usa ahí es el meditar, el dar vueltas, el pensar. Y eso es lo que queremos hacer con la palabra de Dios, porque no podemos poner la palabra en práctica en nuestras vidas si no lo tenemos primeramente en nuestras mentes, ¿no? Salmo 1 habla acerca de la persona que se deleita en la palabra de Dios. Salmo 1:1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Ahora, el poder de vivir la palabra viene cuando tú has aprendido a meditar en la palabra. Porque la única forma de transformar nuestras mentes y luego nuestras vidas es meditando en la palabra de Dios. La palabra puede cambiar tu mundo para siempre, ¿no? Dice en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo. o considera la palabra. Segundo de Timoteo 2:7, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Considera, primero tienes que considerar, primero tienes que darle vueltas, primero tienes que abrirlo, primero tienes que leerlo antes de tener entendimiento. Salmo 119:95 dice, los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. Dice, cuando todo el mundo está en mi contra, entonces considero, pienso, medito en tus testimonios o en tu palabra, ¿no? Los impíos, en eso fue la versión Biblia de las Américas, pero en la nueva versión internacional dice, los impíos me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo por entender tus estatutos. Entonces, cuando la vida a tu alrededor te está persiguiendo, cuando las cosas te están yendo mal, cuando tú te sientes rodeado por tus enemigos, ¿qué haces? Haces un esfuerzo para entender. ¿Y cómo entiendes? A través de la palabra, de tus estatutos. Consideraré tus testimonios, que mantendré mis pensamientos en tus promesas. Y si hago esto, pues habrá liberación. Presta atención a que mi testimonio, a la palabra de Dios, sus preceptos, su ley, su mandamiento, su palabra, tu testimonio. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es algo que afirma la verdad, ¿no? Dios ha testificado y Él ha afirmado su verdad. Salmo 119:95. Los impíos me esperan para destruirme. Otra vez lo leemos. Tus testimonios consideraré. Ahora, conforme consideramos, meditamos, leemos, digerimos, descubrimos verdades indispensables para nuestras vidas. Voy a leer cuatro verdades acerca de la Biblia. Número uno, es nuestro mejor consejero. Yo voy a leer varios versículos, así que abre tu mente, presta atención y que entren estos versículos a tu corazón. Salmo 119:23. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. El mismo capítulo, versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué está diciendo? Si tu palabra no hubiera estado, si yo no hubiera estado alimentándome de tu palabra, yo ya no existiría, ¿no? Nunca jamás me olvidaré tus testimonios, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Seguimos en el mismo capítulo, el versículo 104. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. En el versículo 128. Por tanto estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. A ver, para que la palabra tenga efecto en tu vida, tú tienes que establecer que la Biblia tiene la última palabra. Si la Biblia sigue siendo para ti o es para ti un libro de buenas sugerencias, si es simplemente para ti, pues bueno, una forma de vivir, o es simplemente, bueno, así pensaban antes, entonces no es consejo para ti. No va a cambiar tu vida. Va a ser igual que cualquier otro libro que compras en el Vips que te dice cómo tener éxito en la vida. 7 pasos a la no sé qué, o 8 o 10 o lo que... No, tienes que establecer en tu vida que esto es verdad. Y si no estableces que esto es verdad, entonces no es consejero tuyo, no entra en tu vida diaria, no entra en tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Tienes que establecer una vez y para siempre en tu corazón que la palabra es recto acerca de todas las cosas. Y como dijo Pedro la semana pasada, ya la mitad de tus decisiones ya están hechas. No tienes que preguntarte, oye, esto está bien, esto está mal, y si le quito un poquito al jefe no se da cuenta, y si me llevo esto, ¿quién lo va a saber? Porque tienen 40 más. No, porque ni lo tienes que pensar, porque ya está decidido aquí y ya está decidido en tu corazón. Ya tienes fronteras establecidas en tu vida. Sabes por dónde andar en muchas cosas. Ahora, sí, es verdad, la Biblia no te dice compra esta casa o la otra, o alquila aquí o alquila ahí. Pero en las cosas básicas que te van a llevar a la vejez con una vida íntegra, ya están aquí, ¿vale? Ya están aquí. Recibes entendimiento cuando la Biblia es la verdad absoluta para tu vida. Tienes verdad absoluta para navegar por la vida. Recibes entendimiento cómo educar a tus hijos, cómo llevar tu matrimonio, cómo llevar tus amistades, tratos del trabajo, tus negocios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es lámpara a tus pies. Lámpara a mis pies es tu palabra. En la oscuridad, ¿qué? La lámpara, como los campamentos, ¿no? No sabes por dónde ir, no hay luna, no hay estrellas, y la lámpara te lleva a donde tú necesitas ir. Lámpara es. La palabra alumbra tu camino, pero solo si es la última autoridad. Salmo 119:89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre. No varía, no cambia. Para siempre es tu palabra. Entonces, ¿qué consejo es el consejo firme y establecido para ti? La palabra. Si consideras la palabra, la luz vendrá. Ahora, puede que ahora mismo tú no entiendes nada en tu vida. Dices, esto, no sé lo que pasa. Puede que no sepas lo que está pasando. Considera la palabra. A lo mejor no sabes por dónde ir. Considera la palabra. ¿O qué hacer? ¿No sabes qué hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo? Considera la palabra de Dios. Su palabra es luz a tu camino. Dices, uy, esta crisis, no sé qué hacer. La palabra es luz a tu camino. Cuando la palabra es tu luz, cuando es tu autoridad, no cunde el pánico. Cuando las cosas a tu alrededor se están desmoronando, empieza a hablarte la palabra y a guiarte en la oscuridad. Entonces, número uno, es nuestro mejor consejero. Número dos, es nuestra mejor medicina. Sus palabras traen sanidad. Éxodo 15:26. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos. Ahora estamos escuchando su voz, ¿vale? Estamos escuchando sus mandamientos, estamos guardando, y dice, y guardas todos sus estatutos, los guardas, no enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Ahí la palabra es Jehová Rafa o Yahvé Rafa, el Señor que te sana, es nuestro sanador. Salmo 119:92, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Otra traducción dice, en mi enfermedad. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Es la Nueva Versión Internacional. Si no hubiera estado considerando tu palabra, me hubiera muerto, ¿no? Salmo 107:17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Ahí estaban medio muertos, ¿no? Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Los libró de la muerte. Todo alimento, en la Nueva Versión Internacional dice, todo alimento les causaba asco, el versículo 18. Llegaron hasta las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él les salvó de su aflicción, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. No, y ni comían, ¿no? Estaban cerca de la muerte y Dios mandó su palabra. Sobre una palabra de Dios recibida con fe puede cambiar el panorama de tu vida para siempre. Puede cambiar de muerte a la vida. En un segundo, Proverbios 4:20, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para que los que las hallan y salud para todo su cuerpo, porque son vida a los que los hallan y medicina a todo su cuerpo. Tienes que tomarte la medicina conforme las indicaciones, ¿no? Ahora, como cualquier medicina, lo tienes que tomar para que haga efecto. Tú puedes ir al médico, le puedes contar todos tus síntomas, él te puede revisar, te puede mandar análisis y te puede recetar medicina. Tú puedes ir a la farmacia, la puedes comprar, puedes llevarla a casa, puedes abrir la cajita, leer las indicaciones, pero si no las tomas, como si nunca hubieras ido. ¿Verdad? Tienes que tomarlas conforme te indica. Dios no solo nos sana en el momento de enfermedad, la palabra nos mantiene con salud en muchas áreas. Muchas de las enfermedades son psicosomáticas, lo sabemos. La ansiedad trae dolores de cabeza, por lo menos a mí. La soledad también puede provocar depresión, la amargura puede provocar enfermedad, autolástima. Puede convertirte en hipocondriaco, ¿no? Y terminas, ¿qué? Enfermo. Yo leí esto de la Universidad de Michigan, que dice, un desorden que implica ambos mente y cuerpo se denomina enfermedad psicosomática. En otras palabras, la enfermedad puede ser emocional o mental, en origen, sin embargo, tiene síntomas físicas. Enfermedades psicosomáticas no son imaginarias, son desórdenes físicos en que ambas emociones y patrones de pensar juegan un papel central y normalmente se desarrollan cuando la habilidad de resistir enfermedad se debilita por causa del estrés. Sigue diciendo, después de un evento estresante, como la muerte de un ser querido, por ejemplo, el individuo puede desarrollar tensión alta justo después y hasta sufrir un paro cardíaco. En otra persona, el mismo evento puede ocasionar una úlcera o ataques de asma. La tercera persona, con la misma cantidad de dolor y la misma situación, no cae en ninguna enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? La palabra afecta todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo lo físico. ¿Por qué? Porque meditar en la palabra, si tú empiezas a creer la palabra, si la palabra empieza a formar parte de tu vida, entonces la ansiedad que tú tenías por la falta de no sé qué, ya no la tienes porque sabes que Dios va a suplir tu necesidad y ya ese estrés desaparece. Y con ello, los síntomas que tenías, ¿no? El meditar en la palabra puede quitar la ansiedad y a veces con ella el dolor de cabeza. La falta de perdón tiene efectos físicos. Cuando tú perdonas, ese dolor de estómago que tenías desaparece, ¿no? El gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Pero ahí dice la palabra que en este mundo tendrás tribulación, pero que Cristo ha vencido al mundo. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Dices, uy, sí, hay tribulación, pero Cristo vence el mundo. Y no te afecta físicamente como una persona que no tiene esperanza, como una persona que no conoce al Señor. Las indicaciones para tomar la palabra de Dios como medicina. Dice, Proverbios 4:20, aquí vamos a ver esto. En Proverbios 4:20... Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Está hablando a sus hijos, dice, hijo mío, esto es para ti, si tú eres parte de la familia de Dios, este versículo es para ti, presta atención. Es una decisión que tienes que hacer. Ahora, hay cosas en este mundo que nos captan la atención. La palabra de Dios y muchas cosas que tienen que ver con disciplina, nosotros tenemos que hacer una decisión y prestar atención, usar nuestra voluntad. Número dos, inclina tu oído. Escucha, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que me estás diciendo a través de tu palabra? Número tres, que no se aparten de tus ojos. Es importante que la lectura de la Biblia y la meditación formen parte de tu vida diaria. No para que ganes puntitos en el cielo, ¿vale? No para que seas buen cristiano. No para que puedas decir, uy, eso ya me lo he leído. No, es para que empiece a transformar tu manera de pensar, transformar tu manera de actuar y traer vida a las áreas en tu vida que necesitan vida. No tienes que leer capítulo tras capítulo. Es que veo a veces la gente dice, uy, y miran la Biblia y es que es más gordo que el Quijote, ¿no? Y asusta un poco y dices, ¡ay, esto me lo tengo que leer! Si yo ni leo el periódico, yo no leo nada y ahora me están diciendo que tengo que leer la Biblia, eso asusta. No tienes que empezar leyendo capítulos y capítulos y libros y libros. No, tú tienes que coger algunos versículos de esta palabra que dan vida y meterlas en tu corazón. Meditar en ellas hasta que formen parte. Es rumiar, pensar, darle vueltas. Meditar en la palabra es algo, una de las cosas más importantes que podemos aprender. Y especialmente en un mundo donde vemos tanta imagen, donde las imágenes nos hablan siempre, necesitamos guardar nuestros ojos, tener la palabra de Dios ante nuestros ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, dice. Guárdalas en medio de tu corazón. Recuerda que la palabra de Dios es semilla. La semilla se reproduce, maíz, ¿qué? Produce maíz, manzanas, y una vez que la palabra está plantada en tu corazón, crece. Si tú plantas semillas de la paz, de paz en tu corazón, va a producir paz. Si tú plantas semillas de fe, se reproduce con fe. Es igual la palabra de Dios en cada área de tu vida. Ahora, en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, todos matizan una palabra diferente cuando hablan de la semilla que plantamos en nuestro corazón, la semilla que cae en buena tierra para dar una cosecha abundante. En Marcos dicen que aceptan la palabra. Tenemos que aceptar la palabra, porque en Mateo dice los que entienden la palabra. Muchas personas quieren entenderlo antes que aceptarlo. Dicen, es que yo no entiendo cómo Dios podría mandar a un hijo. Aceptamos, cuando lo aceptas, porque dice la palabra, que las cosas del Espíritu son discernidas por el Espíritu. Entonces tu Espíritu quiere responder a la palabra de Dios y a veces tu mente no quiere porque no entiende. Pues deja que tu Espíritu responda y luego tu mente se va a poner en fila. Entonces, Mateo dice, los que entienden la palabra de Dios traen mucho fruto. Y en Lucas dice, los que guardan la palabra, lo guardamos, que nadie nos lo quite, ¿no? Aceptas la palabra, viene el entendimiento y la guardas con todo tu corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es el campo de cultivo. Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En la nueva versión internacional dice, sois campo de cultivo. Ahora, yo no hay ningún labrador en el mundo, granjero, ningún campesino en el mundo que espera recibir de un campo donde no ha plantado nada cosecha. Él no va y decir, bueno, a ver, a lo mejor aquí me salen patatas. Pues no, si no los ha plantado, él no espera eso. Sin embargo, muchas veces nosotros esperamos que que el cristianismo nos funcione cuando no plantamos la palabra en nuestras vidas. Yo he hablado con personas y dicen, ay, pues yo intenté el cristianismo y para mí no funcionó. A ver, ¿qué intentaste? Justamente, pues, ¿qué hiciste? Pues yo fui y canté un poco, pero es que a mí no me funciona como te funciona a ti. No te va a funcionar si no la plantas en tu vida. Si eres un espectador, claro que no va a tener ningún efecto en tu vida. Igual que vas al cine y sales y lo piensas a lo mejor unos minutos porque te emocionó o te gustó o no te gustó, es lo mismo que hace el venir a una reunión o el practicar una religión de, yo qué sé. Tienes que plantar la palabra en tu vida y luego sí dará fruto. Nos quejamos porque no hay fruto o nos quejamos porque no hay cosecha cuando no hemos sembrado nada. Esperamos mejoría, esperamos salud sin tomarnos la medicina. Ahora, Cristo ha hecho todo en la cruz para que nosotros vivamos vidas victoriosas, todo. No tenemos que ganarnos nada. Sin embargo, vidas de fruto solo las vamos a vivir si lo creemos, si actuamos con la palabra. Entonces, nuestro mejor consejero es la palabra, nuestra mejor medicina, nuestra mejor defensa. Efesios 6:16. Sobre todas las cosas, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que saber hacer frente a los ataques del enemigo. Hay un adversario que busca a quien devorar. Hay un adversario que busca robar la semilla de la palabra. Si yo lo veo en mi vida, ¡ay, qué reunión, qué predicación! ¡Cómo me movió, cómo me conmovió! ¡Uy, y qué dijeron! No sé. ¿No te pasa? ¡Qué buena conferencia! ¡Ah, y de qué hablaron! Estaba en la Biblia. ¿Verdad? Quiere robarnos la semilla de la palabra. A lo mejor tú estás aquí sentado y tú dices, pues yo voy a empezar a meditar en la palabra. Y tú ahora mismo estás convencido. Tú sales de aquí después de irte al VIPS y comerte la ensalada china esa, se te olvida la palabra para siempre. Porque él es nuestra mejor defensa. Sobre todo tenemos que tomar el escudo de la fe y la espada de la palabra. La fe defiende, la palabra ataca. El escudo es nuestra arma defensiva. Y la espada, nuestra arma ofensiva. Y trabajan los dos juntos. Los dos están entrelazados con la palabra. Sin la palabra, no hay fe. Y sin fe, la palabra es palabra muerta. No tiene poder. Cuando el Espíritu Santo aviva la palabra en ti y la declaras con tu boca, es un arma en contra de todo lo que el diablo te trae para hacer que tu cristianismo sea un cristianismo solo religioso, sin autoridad, sin poder, ineficaz, derrotado y deprimido. Tenemos que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque cuando tú conoces esta espada, cuando esta palabra es parte de ti, entonces cuando el enemigo viene en tu contra y dice, tú no puedes, tú dices, pero es que la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, no eres, dice, soy más que vencedor en Cristo que me fortalece, Cristo que es mío. Eres solo un vil pecador y tú nunca saldrás del pecado. Tú estarás dando las mismas vueltas en este pozo profundo de siempre. Si ya llevas 5 años, nunca saldrás. Entonces, ¿qué? ¿Alguien ha oído esas voces? ¿Verdad que sí? Pero aquí tienes tu arma ofensiva en contra de las mentiras que vienen a tu mente. Las mentiras. Dices, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios. Yo he sido lavado por su sangre. Yo he sido cambiado y Dios está de mi parte. Y tú, esto no es un libro muerto. ¿Cómo me gustaría ir y meterlo en tu cabeza a bibliazos? Pero no se puede. Nadie puede vivir la vida por ti. ¿Cómo me gustaría? A lo mejor a ti te gustaría vivir la vida por mí, pero bueno, a todos nos gustaría poder, pero no, es Dios nos ha dado un libre albedrío, voluntad propia. Nos amó tanto que no nos fuerza a hacer nada que no queramos hacer. Entonces tomamos la palabra de Dios. Dice, uy, tú eres el primero que vas a perder tu trabajo en esta crisis. ¿Tú quién crees que eres mejor que el otro? Pues no, hay 20,000 personas en paro esperando coger tu puesto. Así que tú calladito, no te quejes, no te muevas. Y te llena las voces del temor al futuro. Te vas a morir de hambre. Tú y tus hijos te van a quitar la casa. Después de que te hayan quitado el coche. Y luego tu mujer te va a dejar porque no quiere, te ve que tú no puedes. Y las voces del diablo. Las voces de la mentira. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, tú dices, pues mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y se puede morir medio mundo de hambre, pero yo voy a tener no solo para comer, sino para dar a los que están a mi alrededor. Y si tengo que alimentar todo el barrio, lo haré. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque Dios es poderoso. Porque Dios nos ama. Porque Dios está vivo. Porque no es una religión muerta. No es palabra muerta. Es algo vivo que cambia, que transforma, que funciona en nuestras vidas. Los ataques del enemigo que empiezan en la mente son derrotadas por la palabra de Dios. Cristo mismo usa la palabra como espada en contra de las acechanzas del diablo. En Mateo 2:4, cuando viene el diablo a Cristo a tentarle, dice, si tú eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dice Cristo? Él no dice, pues fíjate, diablo, que yo soy el hijo de Dios, así que tú no sabes con quién te has metido. No, no dice eso. Él dice, escrito está. Dice, escrito está. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tres veces, en las tres tentaciones, Cristo le dice, escrito está. Ahora, si así trata Cristo con el diablo, ¿cómo debemos tratar nosotros con el enemigo? De la misma forma, declaró, habló la palabra de Dios, usó el escudo, usó la espada. Mateo 2:10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. También en Apocalipsis hay una imagen que vemos de Jesús cuando vuelve vencedor con una espada. ¿Sabéis a dónde tiene la espada? ¿La tiene en la mano derecha? ¿La tiene en la mano izquierda? No sé, vamos a ver. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda. ¿De dónde sale la espada? De su boca sale una espada afilada. Necesitas poner la espada en tu boca. Necesitas sacar esa espada y usarla. Dices, ¡ay, parece que estoy siendo atacado! ¿Efectivamente? ¿Sí? ¡Ay, parece que sí! Estamos en guerra, ¿vale? El mundo espiritual es tan real como el que vemos, como el que tocamos, como el que sobre el que andamos. Estamos en guerra, eso está clarísimo. Y sabes, el diablo hace muy bien su trabajo. Su trabajo es darte la lata, ¿no? Su trabajo es desanimarte, su trabajo es no dejarte en paz. Entonces, ¿qué? Tú tienes que hacer bien tu trabajo, tomar la espada del Espíritu y luchar ponerte firme en la palabra de Dios. Y te digo una cosa, que las batallas que estás luchando ahora las vencerás y no serán las batallas de mañana. Sí, siempre tenemos lucha, pero son otras batallas, son cosas diferentes. Y tú vas a pensar, ay, no puedo creer que eso para mí hace tantos años, o hace 3 años, o hace 3 semanas, era tentación. ¿Por qué? Porque lo venciste con la palabra de Dios. Entonces, las cosas que quizá tú ahora ves como imposibles para vencer, la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, y tú puedes ganar esa lucha que tú tienes ahora en tu vida, pero no con tu propia fuerza. No te puedes levantar por la mañana y decir, nunca haré eso otra vez, nunca haré eso otra vez, nunca lo haré, nunca lo haré. Sí, lo harás, porque estás dependiendo de tu propia fuerza. Yo saldré de la depresión, saldré de la depresión. ¿Puede o puede que no? Tienes que agarrarte a la palabra de Dios. Cómetelo. Que forme parte de tu vida. Que cambie tu manera de pensar. Que cambie tu manera de actuar. Que cambie tu manera de ver la vida. Que cambie tu manera de ver los que te rodean. Número 4. La Biblia es el mejor alimento para tu espíritu. Es tu mejor consejero, tu mejor medicina, tu mejor defensa, y es tu mejor alimento. Aliméntate de la palabra de Dios. ¿De qué te alimentas? ¿De qué te alimentas? Cristo le dijo al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3 dice, Dios está hablando al pueblo de Israel y dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El hombre no vive solo del entretenimiento. No puedes vivir de película en película, de programa, de televisión a programa de televisión, de horas y horas de Facebook. No te pueden alimentar. Y yo, como cualquier pastora moderna, me gusta Facebook. Pero no me alimenta. ¿Me explico? No me alimenta. No me alimenta. ¿Qué me alimenta? Pues las horas que pasé ayer preparando esto. Cuando después yo me sentí fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que nos da vida. Señor, te amamos en esta tarde, esta mañana. Te amamos porque tú eres un Dios que amaste tanto al mundo que te comunicaste con nosotros. Que mandaste a tu Hijo, que te hiciste hombre, que te diste en la cruz por nosotros. Me asombra, Señor, saber que tú amas este planeta en este universo tan grande. Y que nos amas a nosotros, que nos conoces por nombre, que sabes nuestra debilidad, conoces nuestros problemas, conoces nuestros corazones, y que nos amas tanto. Esta mañana queremos recibir, Señor, tu amor. Queremos abrir nuestros corazones y decir, Dios, entra en nuestras vidas, transfórmanos, danos hambre de tu palabra, danos sed de tu presencia. Yo pido, Dios, por las personas que están aquí que a lo mejor no están muy seguros de su relación contigo. Que puedan tomar un paso hacia ti hoy. Si tú estás aquí hoy y tú no estás seguro de la vida eterna o no estás seguro de nada realmente que se ha dicho aquí, una cosa que sí puedes hacer es abrir tu corazón a la posibilidad de que Dios realmente te ama y que Dios ha dado su Hijo por ti. Y que al recibirle y lo que ha hecho en la cruz, hay perdón de pecados, hay vida nueva, un pasado borrado, un futuro brillante, por lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este lugar donde nos podemos reunir. Gracias por tu palabra transformadora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El último domingo del mes oramos por los enfermos.